Y con esta sintonía damos paso al espacio de ciencia y pensamiento crítico en el que vamos a hablar con Marta Macho, matemática, divulgadora y profesora de la UPV y editora del blog Mujeres con Ciencia. Y aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Marta.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, y nos traes varios artículos a comentar. Vamos a empezar hablando un poco acerca de Marlena Fejzo.
Sí, es un tema duro porque, bueno, pero está bien saber este tipo de cosas. Os cuento un poquito su historia. Ella es una mujer que nació en Estados Unidos en 1968, es una mujer que actualmente está todavía trabajando, me refiero, es joven, y bueno, se licenció en matemáticas en la Universidad de Brown en el año 1989 y en genética en Harvard en el año 1995, y empezó a investigar fundamentalmente sobre enfermedades que les afectan a las mujeres, ¿no? Y ella, por ejemplo, estudiaba pues el cáncer de ovarios, que era un tema que le preocupaba mucho, pero en el año 1999 ella misma estaba teniendo su segundo embarazo y bueno, tenía muchísimas náuseas continuamente y unos vómitos constantes y persistentes que le hicieron, en vez de coger peso, que es lo que habitualmente tienen las mujeres embarazadas, ¿no?, pues perder peso, y terminó tan débil que perdió a la criatura, ¿no? Y claro, lo bueno del caso que es que le acusaban los médicos que ese vómito, que ellos pensaban que se lo provocaba ella misma, de manera consciente o inconsciente, era una manera de llamar la atención de su familia, ¿no? Pues bueno, pues estoy pasando algo que me provoca un estrés y os llamo la atención, pues vomitando. Y bueno, empecé a investigar sobre este tema y bueno, hay entre un 1% y un 2% de mujeres que sufren esta enfermedad. Al final se ha diagnosticado que es una enfermedad, que no es una invención de ninguna mujer. Bueno, pues parece que entre un 1 y un 2% de mujeres embarazadas vomitan continuamente durante el día, ¿no? Y eso les hace, pues bueno, estar muy débiles, tener un embarazo, si es que sale a buen término, muy duro, y bueno, estar en unas condiciones físicas terribles, ¿no? Y bueno, pues ella empecé a investigar sobre este tema, que bueno, había perdido a su criatura, y esta enfermedad se reconoce ahora con el nombre de hiperemesis gravídica. Y bueno, lo que hizo fue contactar con mujeres que ella pensaba que a lo mejor habían tenido este mismo problema que ella tenía a través de internet. Lo que hizo fue recopilar experiencias de otras personas que hubiesen sufrido esta enfermedad, estos vómitos tan continuos, y bueno, descubrió que parecía que tenía una componente genética, ¿no?, una componente familiar, porque muchas de las mujeres que lo sufrían comentaban en esta encuesta en internet que su madre y sus hermanas a lo mejor también habían tenido estos problemas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues pasó años llamando a muchas de esas mujeres, pidiéndoles una muestra de saliva, y consiguió pues un cierto número de muestras, pero que eran insuficientes para hacer un trabajo serio. Así que se le ocurrió contactar con una de estas empresas que hacen análisis genéticos, ¿no?, para, pues yo qué sé, para saber si a lo mejor tienes riesgo de padecer algún cáncer en el futuro, etcétera, y consiguió que dentro de las preguntas que se hacen en esos test, cuando mandas un sangre o el tipo de saliva o lo que sea, ¿no?, que tienes que enviar para que te hagan el test, pues que incluyeran una pregunta sobre si esas personas, en el caso de las mujeres, habían tenido este problema de vómitos continuos durante el embarazo, ¿no? Y gracias a eso consiguió datos genéticos de unas 50.000 personas pues que habían sufrido esta enfermedad. Y bueno, pues empezó a investigar sobre este tema, y lo primero que descubrió fue que había una conexión genética, como he dicho al principio, entre la placenta, el apetito y una hormona implicada en el vómito, que se llama la GDF15, y que, bueno, pues que parecía que tenía que ver con la hiperémesis gravídica cuando ese gen mutaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siguió investigando sobre el tema y publicó un artículo en el año 2023, es decir, el año pasado, en el que describía completamente cuál era el mecanismo tras esta patología. Y parece que lo que sucede es que las mujeres que sufren de esta enfermedad tienen estos niveles de este gen, el GDF15, muy alto durante el embarazo, pero tienen niveles inferiores a la media antes de quedarse embarazadas. Y parece que este aumento brusco de ese gen pues hace que esos fuertes vómitos y las náuseas se desencadenen. Sí. ¿Y por qué es importante, bueno, todos los estudios que ha realizado esta mujer? Bueno, primero, para que se sepa que las mujeres que tienen esos vómitos no se lo están inventando, es decir, no tienen un problema psicológico, sino que realmente están sufriendo una enfermedad que no es autoprovocada, digamos, y luego porque gracias a esta investigación que ella ha realizado se sabe que es un problema de una hormona, y una vez que el embarazo ha empezado, o si una mujer a lo mejor quiere quedarse embarazada, pues un tiempo antes se le puede a lo mejor intentar equilibrar la presencia de este gen para que no haya este salto de una presencia baja en una presencia alta y tenga un embarazo un poquito más tranquilo, ¿no? Sí. Con los vómitos habituales que puede tener una mujer embarazada al principio del día, pero bueno, algo soportable. Sí. Sí.
Pues con esto vamos a pasar a hablar acerca del siguiente tema, que bueno, que también tiene que ver con el embarazo, pero más ya hacia el parto, y es sobre cómo las matronas cuidan la salud de las mujeres.
Sí, he querido aprovechar que hablábamos de este maltrato, ¿no? A las mujeres en el tema de esta enfermedad, que sucede mucho, ¿no? Porque además, en el caso de las mujeres embarazadas, hay muchos medicamentos que, bueno, no se han probado en mujeres embarazadas por si acaso se hace daño al feto, y eso hace que sean poco medicadas y que tengan a veces embarazos malos, ¿no? Y he querido pues ligarlo con una profesión que hay que valorarla mucho, que es la profesión de matronería, ¿no? Las matronas, las parteras, que bueno, la reconocemos seguramente como las mujeres que ayudan a las mujeres parturientas, pero que hacen muchísimas más cosas de las que meramente están en torno al momento del parto, ¿no? Y bueno, es un pequeño homenaje también a esta labor que a veces, bueno, no se aprecian lo suficiente, ¿no? Bueno, según la Asociación Nacional de Matronas del Estado Español, el ámbito de actuación en el hospital de una matrona es la del paritorio, las consultas de obstetricia y ginecología y la planta de gestantes y puerperio, ¿no? Pero el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria amplía las competencias de las matronas a los centros de salud, la atención domiciliaria y los centros de planificación familiar. Y quiero citar unos cuantos ejemplos de en qué intervienen las matronas para que se vea que realmente, pues bueno, tienen una importancia enorme en aspectos de la salud de las mujeres que quizás nos parezca un poco sorprendente, ¿no? Por ejemplo, hacen una labor muy muy buena en el ámbito de las infecciones por transmisión sexual y participan tanto en el diagnóstico de este tipo de enfermedades como en su tratamiento, y eso hace que mejore el pronóstico, ¿no? Uh-huh. También tienen un papel importante en la detección temprana de violencia de género y en estados ansioso-depresivos o de estrés. Al fin y al cabo, ellas tratan de manera muy cercana con las mujeres y, bueno, si son capaces de tener una relación de confianza, seguramente pues mujeres que tienen este tipo de problemas pues pueden abrirse un poco más con ellas, ¿no? También pueden ayudar a las mujeres que están en la época de la menopausia, bueno, que tienen cambios, por ejemplo, los sofocos o cambios, pues bueno, que les preocupan o dudas, ¿no? Y ellas pueden ayudar a tener unas pautas y unas prácticas saludables para disminuir, por ejemplo, los sofocos, o también pues ayudar a entender cuál es el estilo de vida importante para prevenir la aparición de la osteoporosis, ¿no? también acompañan en el duelo perinatal, cuando un embarazo pues lamentablemente no llega a buen término, y pues ayudan a gestionar las emociones y vivir el duelo de la madre, de la pareja, para que, bueno, pues que ese trance lo pase de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh. También están coordinando en los hospitales el áreas sanitarias, también imparten docencia, no solo en la universidad, por ejemplo, a estudiantes de grados de enfermería o ginecología, sino que también preparan a las mujeres que van a dar a luz en la preparación al nacimiento y el parto, ¿no? Uh-huh. Y también les ayudan después del parto en la lactancia, en los cuidados del recién nacido, en los derechos del gestante, en fin, en la toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también imparten algunas clases en escuelas y en institutos, actividades educativas sobre salud materno-infantil, sobre salud sexual y reproductiva, dirigidas a jóvenes y, bueno, que son adolescentes a lo mejor, y que, bueno, está bien que tengan la mejor información posible, ¿no? Y además también asesoran en la inserción de métodos anticonceptivos y en la asistencia a la contracepción de emergencia o la interrupción del embarazo. Y luego, bueno, hay matronas que se dedican y lideran investigaciones al más alto nivel. ¿Y qué hay que hacer para ser matrona? Por si alguien dice, bueno, esto, este es mi futuro, ¿no? Es lo que me gustaría hacer. En otros países se puede hacer con un grado independiente, pero en el Estado español, para ser matrona, hay que haber cursado la enfermería, una carrera de enfermería, que es una carrera de 4 años, y una vez haber obtenido este título, se hace un examen a nivel nacional, el EIR se llama. Es un examen exigente porque cuando hay como unas 400 plazas anuales y se presentan unas 15.000 enfermeras y enfermeros, ¿no?, para conseguirlas. Y una vez que alcanzan la puntuación, imaginemos, y han conseguido una de esas plazas, pues durante otros 2 años estas futuras matronas tienen que especializarse en enfermería obstétrico-ginecológica. Así que una carrera, bueno, es dura, lleva muchos años, con una formación muy potente y que además sirve para, bueno, para mejorar todo lo que está en torno al parto y a la salud sexual y reproductiva de tantas y tantas mujeres.
Pues bueno, pues vamos a dejar este tema aquí y ahora vamos a salir un poco, pues eso, del tema de los embarazos y del parto, y vamos a ir a hablar de Rita Miljo.
Sí, es un tema, como dices, completamente distinto. Es un tema sobre, bueno, sobre primatología. Es una mujer que se dedicó en su momento a salvar la vida de babuinos, ¿no?, de estos primates que bueno, estaban en peligro casi de extinción. La ubico un poco. Rita Miljo nació en el año 1931 en un pequeño pueblo de Prusia. Hoy es Kaliningrado, Rusia, pero en aquel momento estaba incorporada en el Imperio Alemán, ¿no? Y bueno, era la pequeña de una familia con 2 hermanos, de una clase media, y desde pequeña ella quería estudiar veterinaria, ¿no? Y bueno, con 8 añitos solo ingresó en la Liga de Muchachas Alemanas, que es como las juventudes hitlerianas, la rama femenina, y bueno, luego se avergonzó de haberlo hecho, pero era un momento en que seguramente, bueno, las criaturas estaban muy dirigidas y las embaucaban para que entraran aquí, ¿no? Estalló la Guerra Mundial, ella por supuesto salió de este grupo de jóvenes muy, bueno, en torno a los nazis, y bueno, al finalizar la guerra la familia se trasladó a Baviera y se asentó en Hamburgo en busca de oportunidades laborales. El padre encontró un trabajo en la administración y ella empezó a estudiar, ¿no? Ella seguía teniendo la idea de convertirse en veterinaria, pero no le permitieron entrar en la universidad porque en aquel momento en Alemania se daba prioridad para que estudiaran a los exsoldados que habían participado en la Guerra Mundial, así que ella se quedó fuera. Así que se puso a trabajar en una fábrica y cuando su madre falleció, ella se llevó a su hermano a su cuidado, y bueno, un tiempo más tarde el padre se volvió a casar, y entonces ella, bueno, dejó a su hermano con su padre, y bueno, sí, empezó, dejó el trabajo en la fábrica y decidió, bueno, seguir su idea, ¿no?, de dedicarse a la veterinaria. Así que fue a trabajar a un zoológico, al Tierpark Hagenbeck, y allí conoció a Lothar Simon, que era un estudiante de ingeniería de minas. Se casaron y, bueno, cuando terminó sus estudios, el marido, Lothar Simon, obtuvo un puesto de trabajo en Sudáfrica y se fueron juntos allí. Ella empezó con un trabajo de oficinista, él su trabajo como ingeniero de minas, y tuvo mucho éxito en su trabajo, y se hicieron un poco, bueno, millonarios, o bueno, o su situación económica aumentó gracias a que encontró oro, ¿no? Y gracias a eso ella empezó a dedicarse a su pasión y aprendió a pilotar una avioneta, también para que veáis un poco el perfil de lo decidida que era, y se compró una parcela en el año 1963 allí en Sudáfrica, cerca de la provincia sudafricana de Limpopo, donde, bueno, allí lo que hacía era rescatar animales que estaban en peligro y bueno, pues criarlos y cuidarlos, ¿no? Sí. En aquella época, en Sudáfrica, los bonobos eran considerados, los babuinos, perdón, eran considerados como una plaga, y de hecho el gobierno fomentaba a que los cazadores los disparasen y los mataran, ¿no? Ella encontró un día una pequeña babuina que llamó Bobby y que, bueno, estaba herida, y desafió esta norma de que no había que cuidar a esos animales considerados como una plaga, y comenzó a cuidarlo. Y bueno, como otras mujeres que podemos recordar su nombre, como Jane Goodall o Birute Galdikas o Diane Fossey, que en su momento, cuando empezaron con la primatología, no tenían formación en este tema, pues del mismo modo ella empezó a rescatar estos animales y a otros, en particular a babuinos, y a cuidarlos, ¿no?, y aprender de manera intuitiva y con el trabajo diario a cómo se comportaban. Fundó un centro para la rehabilitación y la educación animal, se llama CARE, por sus siglas en inglés, y allí empezó a recibir todo tipo de animales y a recogerlos. Uh-huh. Y la traigo aquí, bueno, porque aparte de esta historia tan maravillosa y tan, bueno, de protección animal, pues comenta que cómo hacía ella para luego intentar cuidar a estos animales, a los babuinos me refiero, ¿no?, y luego volverlos a devolver a la naturaleza. Primero se les asignaba una madre adoptiva humana que los alimentaba con biberón, y luego poco a poco iban juntando a esos babuinos que habían estado heridos, pues los iban juntando en pequeños grupos, y allí aprendían esos babuinos a vivir en comunidad, ¿no? Esa cosa que ella ha aportado a la ciencia, que antes se pensaba que no era así, es que las comunidades de babuinos pueden vivir como una familia aunque no tengan lazos sanguíneos. Es decir, que no solamente se unen por motivos genéticos, como podemos hacer las personas, las humanas, ¿no?, que puedes convivir con personas que no son, digamos, de tu misma sangre. Bueno, pues al principio no le hicieron ni caso, como os podéis imaginar, porque ella no era una científica en realidad, y bueno, como fue incorporando en la vida salvaje a estos grupos de babuinos que se habían reunido en familias, digamos, no familiares por sangre, pues como tuvo muy buenos resultados, tenía éxitos casi del 70% de supervivencia, pues al final, bueno, los científicos tuvieron que admitir que esa hipótesis que ella decía de que no solamente se juntan los babuinos por motivos de sangre, sino que conviven también porque se juntan, porque se necesitan los unos a los otros, pues lo tuvieron que aceptar finalmente. Así que ese es el aporte que ella ha hecho a la ciencia, pues gracias a una dedicación intensa y bueno, de este tipo de animales, ¿no? Sí. Fijaros que hasta el año 2007, esa ley que había en Sudáfrica de que se podía matar a babuinos de manera indiscriminada porque era una plaga, hasta ese año no se eliminó. y ahora, al contrario, es ilegal matar a babuinos y bueno, pues es importante pues conservarlos y bueno, tienen todo el derecho de vivir en esa zona donde ellos han nacido, ¿no?
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al último tema, que es un poco ya cambiando también de tema, acerca de la prehistoria.
Sí, de hecho, este es un tema del que hablamos mucho en Mujeres con Ciencia, porque hay mucho de acientífico en todas las representaciones que nos han contado sobre cómo eran nuestros antepasados prehistóricos, ¿no? Porque en un yacimiento arqueológico, normalmente cuando se encuentran restos de prehistóricos, pues bueno, están muy destruidos, hay como mucho trocitos de huesos y bueno, normalmente, por ejemplo, cuando había armas en cualquier sitio, lanzas, etcétera, se pensaba que esos restos de huesos eran de hombres porque se tenía esa creencia de que los hombres eran los grandes cazadores, ¿no? Unos hombres que nos los han presentado como bestias casi, ¿no? Pues muy muy robustos y muy muy brutos, digamos, ¿no? Que mataban grandes animales y bueno, eso es lo que nos han transmitido, mientras las mujeres, bueno, prácticamente no aparecen en las representaciones de cómo era la vida en la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no ha habido este tipo de representación, no tenía pues mucho de datos científicos que lo avalaran, y gracias a, bueno, a todas las nuevas tecnologías que han podido estudiar el ADN de los huesos y todo este tipo de cosas, pues ahora se comprende mejor cómo eran nuestros antepasados prehistóricos, ¿no? Y parece que estos comportamientos tan agresivos de hombre cazador y mujer que le espera para perpetuar la estirpe, ¿no? Casi para tener hijos solo, pues esto ya se está empezando a abandonar, pues gracias a muchas científicas, sobre todo, que están metiéndose en estos temas, ¿no? Y bueno, pues en este artículo lo que se dice es que estos antepasados nuestros sobrevivieron porque cooperaban entre ellos, es decir, porque se cuidaban e incluso cuidaban a los familiares que estaban enfermos, cosa que, bueno, se pensaba que a los enfermos los abandonaban, ¿no? Y pues lo que se hace en este artículo es comentar algunos ejemplos que efectivamente hoy en día, con todos las técnicas que permiten analizar estas muestras arqueológicas, pues ratifican que, bueno, eran comunidades avanzadas en el sentido de que se cuidaban los unos a los otros. Y cita, pues yo qué sé, pues comportamientos de el Homo 8, que se llama, o el hombre de Kikoba, en Tanzania, donde estos dos restos de arqueológicos de humanos antiguos, digamos, tenían artrosis en las extremidades. Y comenta que, bueno, aparte de los dolores que tendrían, pues les dificultaría el desplazamiento, pero el que se pueda reconocer esas patologías en los fósiles, dicen las personas que estudian esto, indican que sobrevivieron el suficiente tiempo para que esta enfermedad avanzara mucho, con lo cual el grupo les protegió. Uh-huh. Hay otro ejemplo, no voy a contarlos todos, pero unos cuantos para que veáis que efectivamente se cuidaban, lo que se llama la mandíbula de Canam, que es de 500.000 años, que es del hombre erectus. Es una muestra hallada en Kenia, que tiene una lesión que puede ser causada por un cáncer de huesos y de que, bueno, pues parece que esa enfermedad que era incapacitante, pues, y que se ve físicamente, que, como en el caso anterior, que sobrevivió tiempo, implica que le cuidaron, ¿no? En la cima de los huesos, también, en Atapuerca, está el famoso, el conocidísimo ejemplo de Benjamina, que es un ejemplar de niña de Homo edelbergensis, y bueno, pues parece que estos restos de 400.000 años, pues ella tenía una enfermedad congénita, que es una deformación del cráneo que impide que se desarrolle bien sus capacidades intelectuales y tiene una esperanza de vida corta. Sin embargo, esta niña vivió hasta los 10 años, se cree, eso significa que le tuvieron que cuidar. El famoso Miguelón también, de la misma especie, también en Atapuerca, tenía un golpe en la cabeza debido a, bueno, y que le provocó una infección en los caninos y, bueno, parece que eso le provocó la muerte, pero le cuidaron por medio, ¿no? Entonces, bueno, no quiero seguir con esto. Hay montones de casos, por ejemplo, el que cocinaran papillas, ¿no? Que esto facilitaba alimentar a las criaturas, pero también a las personas mayores o personas que perdían los dientes, ¿no? Así que lo que se comenta en este artículo, y ya termino con ello, es que nuestros antepasados eran sociedades más complejas que las que lo que pensábamos, ¿no? En el sentido de que tenían conductas sociales avanzadas como la cooperación y la solidaridad, y que, bueno, esos grupos optaban por no abandonar a sus enfermos, las personas enfermas que tenían cerca, sino a, bueno, a cuidarlas y, bueno, a tener cuidado con ellas, y en vez de abandonarlas a que los depredadores los mataran, ¿no? Uh-huh. Así que esto solamente es para dar un ejemplo de cómo, bueno, en este caso la tecnología y la incorporación de bueno, muchas mujeres y muchas personas jóvenes con una perspectiva y una mirada distinta se puede interpretar de una manera diferente a la que nos han contado, pues, cómo eran nuestros antepasados, ¿no? Menos brutos de lo que pensamos, a lo mejor, y más, bueno, más bondadosos de lo que también se pensaba.
Pues bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. Encima nos estamos quedando sin tiempo. Nos vamos a despedir con la canción Fallen, versión de Randy Crawford y Sole Jiménez.
Muy bien, pues es una canción preciosa y nada, espero que os guste.
Bueno, es que ricasco, Marta.
A vosotras, como siempre.
Agur.
Feliz verano.
Igualmente, agur.
Agur.
Believe it, you're a dream coming true. I can't believe it, I have fallen for you. Y sé que eres tú el que me hace suspirar. Y sé que por ti yo podría llorar. Without you, I want to tell you, you control your game.
the dark side of the moon, play the five tones.